de cuenta.
La radio sigue sonando, la guerra ha acabado, pero las hogueras no se han apagado.
Radio Villana. Magazine sonoro desde el sureste madrileño. Radio Villana, desde Puente de Vallecas.
Muy buenas tardes, bienvenidas al programa especial de Radio Villana, transmitiendo en Radio Vallecas en el séptimo cadenazo ibérico de las radios libres por Palestina. Volvemos del congelador. Haciendo un programa especial y emitiendo en internet en el pequeño cuartito de La Villana, el centro social del barrio de Doña Carlota, en Puente de Vallecas. Esta tarde tenemos a los mandos de la nave a Gonzalo Benito. Muy buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Súper guay.
Y como siempre, a mi derecha, en los micros está Romy Arce. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Muy buenas tardes, Gonzalo.
Hola.
Qué gustazo volver a Radio Villana, a Radio Vallecas y más en este cadenazo por Palestina. No hay mejor ocasión para retomar la radio que esta posibilidad de hermanarnos con nuestras hermanas y hermanos palestinos.
Claro, es que no hay mejor motivo para volver entre los programas muertos o al menos congelados que para este programa pro-Palestina y horrorizados por el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Así que aquí quien nos habla, Paco del Pozo, listo para compartir esta hora de radio tan intensa. Vamos a hacer una selección del programa especial de Radio Villana que hicimos para el séptimo cadenazo con la esencia de lo que fue ese programa, que es bastante más largo. Y bueno, la agenda de este programa es bastante larga. Empezó por una entrevista a Elena Ortega, activista y madre antifascista de Vallecas, que nos habló un poco del movimiento de pro-Palestina vallecano. Luego Sara Plaza Casares, redactora del Salto, nos habló un poco del libro de estilo del Salto para informar sobre Palestina. Posteriormente, Ivonne Meñica, desde la Iniciativa Ciudadana Guernica Palestina, nos habla un poco del movimiento pro-Palestina en Euskal Herria. Posteriormente, Esmeralda Sierra nos habla del movimiento pro-Palestina en Aragón, desde Aragón con Palestina. Javi Raboso, desde Greenpeace, nos habla sobre el ecologismo y el movimiento antisionista. Posteriormente, Héctor Grant, del BDS Anticapitalista. Penúltimo, tenemos a los llaves al micro con un fragmento de la entrevista a Nasser, un palestino. Y por último, y no menos importante, nuestro compañero Dolite, que está ahora en China, nos ofrece un poco la visión del genocidio desde China. Así que agárrense a sus cascos, que tenemos un programa muy interesante.
Bueno, contamos esta tarde de radio con Elena Ortega, activista y madre antifascista de Vallecas, una conocida luchadora por los derechos humanos, muy querida por las vecinas de Vallecas y por muchísima más gente. Y bueno, Elena, te agradecemos muchísimo que estés hoy con nosotras. Elena es un miembro de la Asamblea de Vallecas con Palestina. Elena, queríamos que nos contaras un poquito cómo se puso en marcha la Asamblea de Vallecas por Palestina y, sobre todo, ¿no?, quiénes la componen, bueno, un poco cómo se ha puesto en marcha esta asamblea, si tiene relación con otras iniciativas similares en otros barrios de Madrid, bueno, si hay alguna organización barrial, ¿no?, en defensa y solidaridad con el pueblo palestino. Que nos cuentes un poquito esto.
Pues hola y bueno, muchas gracias por este programa que estáis haciendo de difusión y divulgación de todas las actividades y acciones que estamos haciendo, pues tanto en Vallecas como en otros muchos barrios y ciudades de todo el territorio español. Pues nada, yo deciros que, bueno, lo primero deciros cómo comienza la Asamblea de Vallecas con Palestina. Se convoca una reunión abierta en el Ateneo Republicano de Vallecas, que fue el 26 de octubre. Ya había habido movilizaciones, distintas movilizaciones en Madrid, masivas, y entonces Vallecas decide que se tiene que activar también. Entonces, es un éxito de convocatorias, es algo que sucede en Vallecas ante un problema común. Acude todo el mundo, todas las organizaciones políticas, sindicales, tanto institucionales como no institucionales, todos los colectivos y organizaciones sociales y movimientos sociales del barrio. Fue impresionante, estaríamos unas 80 personas, o sea, mucha gente, ¿no?, que habíamos allí. Y enseguida se puso la maquinaria en marcha. Entonces, enseguida, lo primero que se sacó fue una manifestación el domingo 5 de noviembre, que también salió muy bien, con muchísima participación, mucho trabajo, muy bien preparada, con poco tiempo, pero muy digna y con mucha población árabe, palestina, organizaciones palestinas que también forman parte de la Asamblea de Vallecas, como Samidun, Aliudur, sí. Y bueno, pues ahí ya, como os digo, ya de esa asamblea ya salimos con grupos de trabajo, ya se pusieron en marcha todas las redes, Instagram, Twitter, Facebook, o sea, correo, todo, para empezar a hacer difusión, cartelería, pegada de carteles, lo que supone toda la puesta en marcha de una plataforma, una asamblea como esta y su primera iniciativa, como fue la manifestación del 5 de noviembre. Como digo, se crean los grupos de trabajo, los de siempre, ¿no?, los de difusión y comunicación, acciones, caja de resistencia, se ponen luchas por distintos establecimientos del barrio y bueno, ya os cuento que se hacen otro tipo de actos también para recaudar fondos.
Bueno, la manifestación del 5 de noviembre fue bastante populosa, ¿no?, y una manifestación bastante importante.
El cálculo que, bueno, según decían en los artículos de prensa, entre las 4.000 y 6.000 personas estaba, vamos, 4.000 era lo que más decía todos los artículos de prensa.
Vallecas siempre responde ante la iniciativa política. La verdad es que es un orgullo este barrio y sus gentes. Sí. Elena, nos gustaría saber cuáles son los objetivos y acuerdos básicos que están guiando, digamos, la acción política de la Asamblea de Vallecas con Palestina.
Bueno, desde un principio la Asamblea de Vallecas con Palestina ha tenido claro de que es una plataforma solidaria por encima de todo. Y bueno, sí que es verdad que el lema principal, que ya lo llevábamos en la manifestación, es en ese momento y ahora y sigue siendo, es contra el genocidio. Por el embargo de armas, la imposición de sanciones, la ruptura de relaciones con el Estado sionista de Israel y el apoyo a la resistencia. Eso es fundamentalmente los lemas en los que estamos todos de acuerdo y sobre los que trabajamos. Vallecas también, posterior a esta manifestación nuestra, ya a primeros de diciembre, ya empieza también a formar parte de las asambleas que se convocan de Madrid con Palestina, que también hubo una primera convocatoria, no me acuerdo bien el día, pero sé que eran las primeras semanas de diciembre, que fue bastante exitosa, igual no se cabía, más de 80 personas, colectivos y organizaciones de todo Madrid, y de ahí sale ya dos convocatorias, el 29 de noviembre, una concentración que es un día significativo para el pueblo palestino, que siempre la hacen esta concentración por el retorno y bueno, con el lema desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Y luego se saca también una manifestación el 30 de diciembre, que ahí Vallecas también está implicada y trabaja por la manifestación.
Fue espectacular esa manifestación, la verdad. Y Elena, una pregunta. ¿Qué tenéis pensado, dado que el genocidio sigue en Gaza? ¿Qué tenéis pensado a partir de ahora?
Lo que tenemos previsto ahora, más cercano, es, por un lado, unas jornadas dentro de la caravana virtual internacionalista por Palestina, que partieron de Caracas y están pasando por todos los países de Latinoamérica y ahora entra en Europa el día 16. Estos son todos los países, van haciendo distintas actuaciones y acciones, manifestaciones, todo tipo de acciones y manifestaciones, hasta llegar el día 29 a Gaza, para ya preparar una gran marcha a nivel mundial, que es el Día de la Tierra, el día 30 de marzo, en la que igual todos los países que participan en la caravana y del mundo entero, pues de alguna manera se manifestarán o harán algún acto en contra fundamentalmente del genocidio, pues bueno, por los lemas que os he dicho, por la ruptura de relaciones, embargo de armas, que este es un temita ahora mismo que nos hemos vuelto a enterar que desde el gobierno del Estado español y se sigue comerciando con armas con Israel y nos han vuelto a mentir. O sea que tenemos que intensificar la lucha porque no podemos consentir que se nos considere cómplices de un genocidio. Y bueno, y lo siguiente que tenemos, y haremos desde allí el llamamiento, es una manifestación el día 20 de abril en Vallecas, que saldrá de la Plaza Roja y terminará en la Junta Municipal.
Ay, muy importante. Bueno, que todo el mundo
saquen las agendas, todos los vallecanos y madrileños que se quieran unir, ¿no?
El 20 de abril. Muy bien, el 20 de abril salimos de la asamblea, ¿has dicho?
El sábado, sí, salimos a las 12 de la mañana de la Plaza Roja.
De la Plaza Roja, muy bien, pues ahí tenemos la próxima cita aquí en el barrio. Así que, bueno, muchas gracias, Elena. Vamos a seguir entrevistando a más compañeras y bueno, pues muy contentas. Queríamos abrir el programa con Vallecas, con la Asamblea de Vallecas con Palestina, que estuvierais aquí y recordar la solidaridad y la lucha del pueblo vallecano que está hermanado con Palestina. Gracias, Elena.
Sí, yo también doy las gracias, sobre todo a mi barrio, porque siempre está ahí y siempre se organiza y trabaja para sacar adelante todo lo que haga falta, quitándoselo de su cuerpo, de su vida, de su tiempo.
Y desde Radio Vallecas te vamos a dar voz y te vamos a las convocatorias que haya, vamos a seguir dándole máxima difusión y desde Avillana evidentemente nos unimos a estas movilizaciones. Pues muchísimas gracias, Elena, por compartir este ratito de radio y este séptimo cadenazo por Palestina y bueno, te despedimos aquí.
Sí, bueno.
Mil gracias.
Pues muchísimas
nos,
gracias.
Nos vemos en las calles.
Nos vemos en las calles vallecanas.
Como siempre. Adiós.
Bueno, pues buenas tardes. Estamos aquí con Sara Plaza Casares, redactora del Salto, Y en este séptimo cadenazo por Palestina queríamos contar con compañeras de un medio independiente al que tenemos mucho cariño como El Salto, que además recientemente habéis publicado un libro de estilo, No digas guerra, contra Hamás, di masacre. No sé si era el título exacto del libro de estilo, pero bueno, es un libro de estilo que habéis publicado muy recientemente, ¿no? Un poco con la idea de subvertir la narrativa oficial pro-israelí que encontramos en casi todos los medios de comunicación. Bueno, desde luego en los medios mainstream es lo que vamos a encontrar, ¿no? Entonces, bueno, queríamos que nos contarais un poco cómo surgió esta idea, ¿no? Hemos visto también que habéis publicado el último número de la revista del Salto, publicada en papel, Palestina en un puño, ¿no? Es un, bueno, desde aquí lo queremos recomendar porque es francamente un trabajo excelente. Y bueno, pero la idea era que nos contarais un poco cómo surgió esta idea del libro de estilo para informar sobre Palestina.
Bueno, muchas gracias por invitarnos. En primer lugar, decir que el libro de estilo nace de una percepción que teníamos entre todas las que componemos la redacción, y es que se estaban utilizando términos inapropiados y descontextualizados para abordar lo que está sucediendo ahora mismo en la Franja de Gaza. Oíamos cómo se hablaba de evacuación, por ejemplo, cuando se estaba sucediendo un desplazamiento forzoso de la población palestina desde el norte hasta el sur de Gaza. Oíamos que se empezaba a hablar de tregua cuando no hay dos ejércitos, o al menos no hay dos ejércitos que se encuentren batallando a la misma altura, y por tanto no se puede usar un término que añade tanta equidistancia a la ecuación. Y poca gente hablaba sobre lo que realmente está sucediendo, que es una masacre o un genocidio. Situaban las coordenadas en una guerra desencadenada por un ataque de Hamás, cuando ya hace tiempo que el ataque de Hamás ha quedado atrás, y lo que estamos asistiendo ahora mismo pues es a un castigo genocida. No podemos hablar de una equidistancia, ¿no? Desde una mirada equidistante. Entonces, pues nos pusimos a trabajar un poco para ver qué términos, a nuestro juicio, no se estaban utilizando de manera correcta, con la intención de ser precisas. Y bueno, vimos que nos quedó un trabajo pues interesante y decidimos publicarlo.
Sara, y una cosa, los que nos levantamos, escuchamos las noticias oficiales y nos llevamos la mano a la cabeza. Cuando escuchamos cómo se está narrando el genocidio, ¿podemos subvertir la narrativa oficial pro-israelí? ¿Crees que podemos, realmente?
Bueno, esto es uno de los objetivos de este libro de estilo. Es un objetivo desde un medio de comunicación pequeñito y modesto que intenta subvertir las narrativas que inundan el panorama mediático en España. Somos una gotita muy pequeña, pero creemos que es necesario poner encima de la mesa este debate y empezar a ajustar lo que está pasando a la realidad, sobre todo pensando en que esto no comenzó el 7 de octubre, que esto es una ocupación y que lleva actuando, el Estado de Israel lleva perpetrando esta aniquilación del pueblo palestino desde 1946, entonces no podemos hablar de esto de una manera tan descontextualizada, que eso también es lo que hemos intentado hacer en la revista de la que antes hablaba. Un poco echar la vista atrás y ver de dónde viene todo esto, ¿no? Y hacer balances de lo que ha pasado estos días, porque a veces la gente no tiene mucha memoria, y si la gente no tiene mucha memoria y a los medios no les interesa reforzar esa memoria, creamos una sociedad desmemoriada, y una sociedad desmemoriada es una sociedad miope.
Y Sara, y el tema del tratamiento de los asesinatos de periodistas palestinos, ¿cómo cambiar ese relato?
Bueno, a mí esto me parece bastante importante, porque la estrategia de asesinar a periodistas palestinos y palestinas no es una estrategia cualquiera. Cuando se aniquilan a las personas que intentan difundir lo que está pasando, se está aniquilando un derecho, que es el derecho a la información. Entonces, el asesinato de un periodista significa cercenar la verdad y cercenar que lo que está sucediendo allí pueda trascender. Y bueno, es algo, las cifras son escandalosas, ya supera cualquier conflicto que se ha vivido la última década, y realmente la libertad de prensa está en peligro.
Que por último, Sara, no sé si querías decir unas últimas palabritas de lo que estáis haciendo o nuevos proyectos que tengáis en El Salto en relación con Palestina, o si estáis trabajando en algo más. Bueno, pues
No, yo simplemente quería hacer la reflexión de que por favor no dejemos de informar sobre Palestina. En El Salto tenemos este compromiso y lo vamos a llevar adelante. No sé si estáis dando cuenta que el resto de medios ya están silenciando lo que está ocurriendo, ya no abre los medios, ya no ocupa minutos en las tertulias, y ahora, aunque finalicen los ataques, comienza la etapa más dura, que es la reconstrucción de toda una zona que ha sido arrasada, y si dejamos de hablar de eso, la ayuda internacional va a morir. Y vamos a dejar a estas personas totalmente solas.
Somos conscientes de las radios libres, incluido Radio Vallecas, por eso hacemos este sábado este cadenazo, para intentar sacar un poco otra vez a la palestra lo que está ocurriendo y lo que va a seguir ocurriendo, desgraciadamente, en los próximos años en Gaza. Sí.
Bueno, aquí nuestro compromiso, y también de las compañeras del Salto, de hablar siempre y tener siempre presente a Palestina en nuestra mente y en nuestro corazón, y desde luego en nuestra acción política, desde donde estemos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Sara.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, aquí seguimos en el séptimo cadenazo, emitiendo de las radios libres por Palestina. Tenemos en las ondas a Ivón Meñica, de la Iniciativa Ciudadana Guernica Palestina, conectándose desde Euskal Herria. Buenas tardes, Ivón.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues cuéntanos un poco, ¿cómo surgió la Iniciativa Ciudadana Guernica Palestina? ¿Cómo fueron vuestros inicios y qué estáis tramando? ¿O qué habéis hecho y qué estáis tramando?
Sí, bueno, el inicio de nuestra iniciativa, o cuando cogió más cuerpo, fue pues a raíz del contexto que se dio en octubre del año pasado. Sí, es verdad que Euskal Herria siempre ha sido un país solidario con Palestina y ha tenido muchos encuentros, muchas redes de solidaridad, de fraternidad, de puntos de encuentro, pero ha estado muy presente y muy constante, ¿no? Palestina de una forma u otra en Euskal Herria, y Euskal Herria también en Palestina, diría yo. Pero sí es verdad que el contexto que se dio en octubre, pues bueno, le dio forma a la iniciativa popular, la iniciativa ciudadana que llamamos Guernica Palestina, porque vimos, pues yo creo que con mucha gente, la necesidad, el impulso de tener que darle una respuesta ciudadana al contexto que se estaba dando, ¿no? En un principio, comenzamos nuestra andadura a través de un manifiesto. Con ese manifiesto, lo primero que hicimos es buscar adhesiones de diferentes sensibilidades, tanto a nivel sindical, institucional, político, institucional, cultural, social, etcétera. Y lo presentamos en sociedad ya con un llamamiento popular, con un llamamiento ciudadano, a una manifestación nacional que se realizó el 21 de octubre en Donostia, en San Sebastián. La manifestación fue bastante numerosa, estuvo en torno a 30.000 personas que juntamos, y a partir de ahí la siguiente, y que igual fue la que más repercusión mediática tuvo, y planteamos pues bueno una iniciativa un poquito más creativa que buscaba pues bueno pues tener la mayor repercusión internacional. Fue bueno para nosotros el símbolo de Guernica, es una forma de entender también una vía de conexión con aquellas luchas, con aquellos pueblos, con las cuales injusticias, y Guernica al fin y al cabo es una constante memoria y una constante estar constantemente nombrándolo, ¿no? A través de Guernica nombramos muchas injusticias, y por eso nosotros creo que tenemos una responsabilidad simbólicamente por lo menos añadida. Y entonces nos marcamos como reto en la actual plaza, pues que donde ahora a día de hoy juegan diferentes niños y demás, pues esa plaza hace 87 años, dentro de poco 87 años, fue la plaza del mercado de Guernica, que fue bombardeado. Uh-huh. Y al fin y al cabo, pues se convirtió en el intento de un genocidio de un pueblo, también a través del bombardeo de Guernica, ¿no? Entonces, planteamos que en esa plaza realizásemos un acto de solidaridad por Palestina. Y desde Guernica, enviarle al mundo, que nos escuchase por lo menos, pues un mensaje. Y el mensaje era claro, no queremos un nuevo Guernica, ni aquí, ni en Gaza, ni en Palestina, ni en ningún lado del mundo.
Y nos despedimos aquí, mil gracias.
Mandándoos mucha fuerza.
Mucha fuerza y a seguir.
Y a seguir en la lucha, compañero.
Igualmente, y es un placer, Rey, para lo que queráis, pues aquí estaremos siempre con las manos abiertas y los brazos abiertos.
Venga, gracias. Gabón. Gabón. Pues ha venido en este séptimo cadenazo de radios libres ibéricas por Palestina, Esmeralda Sierra Aragón, perdona, de Sierra de Aragón con Palestina. Buenas tardes, Esmeralda, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿bien y vosotros?
Muy bien, muy contento de participar en este cadenazo. Y bueno, cuéntanos un poquito, Esmeralda, que ¿de dónde parte esa iniciativa de Aragón con Palestina?
Bueno, pues parte de Casa Palestina, porque, a ver, aquí, bueno, llevamos desde el siguiente martes, cuando pasó lo del 7 de octubre, pues no me acuerdo que el siguiente martes ya Casa Palestina, a ver, Casa Palestina aquí en Zaragoza tiene mucha relación con mucha gente. Yo, en mi caso, soy de Ayuda a Refugiados Zaragoza, y bueno, pues Casa Palestina en muchas ocasiones nos ha ayudado. Bueno, entonces el tema es que Casa Palestina empezó a convocar a toda la gente que conocía a una reunión ahí en Casa Palestina, y a raíz de ahí empezamos un martes y llevamos reuniéndonos todos los martes desde entonces, desde octubre, y haciendo acciones.
Uh-huh. Y Esperanza, ¿qué tipo de acciones habéis hecho, qué tipo de iniciativas habéis hecho desde entonces? Esmeralda.
Sí, no pasa nada. Sí, primero, bueno, sobre todo eso, fuimos un montón de colectivos de todo tipo, sindicatos, partidos, bueno, representantes de todo tipo, empezamos a conocernos, empezamos a hacer como grupos de trabajo, ¿vale? Dentro de toda la gente que íbamos todos los martes, pues empezamos a hacer grupos de trabajo, grupo de acciones, grupo de dinamización, y entonces hemos ido haciendo, pues, manifestaciones, concentraciones, performance, no sé si habéis visto que ha sido bastante visto, que realmente nosotros lo habíamos un poco copiado, pero hicimos lo que es la bandera palestina con bolsas de basura en la Plaza del Pilar, no sé si lo viste.
Ah, sí, lo vimos, claro.
Sí, todos los oyentes lo fliparán si lo buscan en Google, porque llenaron la Plaza del Pilar, que es una plaza enorme, con personas con plásticos montando una bandera palestina viviente.
2100 personas, sí. Joder, es que yo estoy en el grupo de
acciones. Qué potencia de... ¿Y cómo se os ocurrió esto? ¿Cómo convocasteis a la gente?
Lo vimos en YouTube, ¿eh? Lo vimos en YouTube o en TikTok, no recuerdo. Lo habían hecho en Guernica. Que mucha más pequeña, entonces nosotros tenemos que convocar a mucha más gente. Nos pusimos la manta a la cabeza, compramos 2.300 bolsas, nos pegamos una paliza increíble de cortar bolsas, de preparar y sobre todo mucha difusión. Somos mucha gente, hacemos mucha difusión, bueno, también hacemos bicicletadas que no os había comentado, pero bueno. Y la verdad es que íbamos allí con un poco de... pedimos toda la Plaza del Pilar porque dijimos hay que llenarla. Entonces la idea fue hacer... primero lo que es un cuadrado con lo que es el triángulo y los colores, y luego ya alargar, y dijimos, bueno, vamos alargando a ver, y sí, llevamos 2.200 bolsas y me parece que fueron 2.100 y pico personas al final.
Pues Esmeralda Sierra de Aragón con Palestina, mil gracias por participar en este séptimo cadenazo ibérico por Palestina. Y te mandamos desde aquí, desde el barrio al sureste de Madrid, toda la fuerza para seguir luchando, para ver si paramos este genocidio entre todas.
Sí, igualmente para vosotros, os mando un abrazo y sobre todo viva Palestina Libre.
Bueno, continuamos con el séptimo cadenazo de las radios libres por Palestina. Ha venido a conectarse con nosotros, Javier Raboso de Greenpeace. Muy buenas tardes, Javi. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Buenas tardes, Javi.
Bueno, pues Greenpeace hace en enero hizo una acción en el Museo Reina Sofía con Aniut Gaza desplegando una pancarta con una espectacular. Cuéntanos un poquito más de esa acción, Javi.
Pues sí, Paco, así fue. En enero de este año, a finales, hicimos una, como contabas, una pequeña acción directa que consistió en desplegar una pancarta, no pequeña precisamente, de unos 60 metros, en la que se podía ver una imagen del artista Obey, que formaba parte de la iniciativa Aniut Gaza, que pues precisamente aglutina a muchos artistas que representan las imágenes recabadas de fotoperiodistas de gazatís y que de alguna manera denuncia el silencio que la comunidad internacional hasta aquel entonces y en parte, en buena medida, todavía ahora, sigue promocionando con respecto a lo que está ocurriendo en Gaza. Esta pancarta la desplegamos precisamente en el Museo Reina Sofía porque es un museo que alberga una de las imágenes icónicas de la barbarie de la guerra, que es el Guernica de Picasso.
Y Greenpeace, como organización ecologista, ¿cómo ha vivido el genocidio de Gaza y cómo, en el ecologismo, cómo se vive esta masacre que está ocurriendo en Gaza?
Pues mira, en primer lugar, siempre decimos, bueno, nuestro nombre está intrínsecamente correlacionado, el Green y el Peace, la perspectiva ecologista y pacifista. Así nacimos y así lo seguimos manteniendo. Entendemos, como en Gaza, como ocurre en todos los conflictos en Gaza, de otra manera de la que ahora hablaremos, pero más allá de eso, todos los conflictos armados tienen una dimensión de impacto medioambiental que no es baladí y que impacta muy directamente sobre las formas de vida de las personas que viven allí, que sufren la guerra y a las generaciones que posteriormente tienen que soportar los impactos que ha tenido esos conflictos. Esto lo digo porque en todos los contextos que hoy estamos viendo, la política de tierra quemada dejará también consecuencias, amén de la que estamos viendo ahora, que es absolutamente insoportable, tendrá, como digo, consecuencias para las generaciones que vienen, por no hablar de las emisiones que se producen, etcétera, etcétera, derivadas, digamos, de los ataques que se suelen dar.
Y bueno, me preguntaba qué otro tipo, aparte de la actividad de la acción de Aniut Gaza, ¿qué otras acciones habéis hecho y qué tenéis previsto a futuro?
Bueno, previsto, estamos valorando, sabes que al ser una organización internacional que tiene que tenemos sede en 55 países, tenemos que tener acuerdos globales, entonces que estamos trabajando conjuntamente para ver de qué manera podemos, salvaguardando también la seguridad de nuestro propio staff en la región, pues poder hacer algunos pronunciamientos u otros. Con respecto a lo que hemos hecho, además del despliegue de la pancarta que os comentaba antes de Aniut Gaza, hubo quizá a finales de noviembre una intervención en la Gran Vía en la que proyectamos un mensaje que era bien claro y bien consensuado por gran parte de la sociedad civil, que era el alto al fuego ya, alto al fuego inmediato, que hicimos en colaboración con muchas organizaciones. Muchas de ellas están también en terreno, Médicos Sin Fronteras y Amnistía Internacional, Medicus Mundi, Médicos del Mundo, Oxfam y otra decena de organizaciones que nos unimos para intentar exigir literalmente un alto al fuego inmediato, cosa que todavía no se ha cumplido, por desgracia.
Pues mil gracias, Javi Raboso de Greenpeace, por haber participado con nosotros en este cadenazo y os animamos a continuar con las acciones que estáis pensando y bueno, y le mandamos un saludo desde Radio Vallecas.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias por este cadenazo que estáis llevando a cabo y nada, recalcar que el ecologismo y el pacifismo ponen el centro de la vida y que la guerra es una agresión contra la vida en todas sus dimensiones.
Genial, pues con esa idea nos quedamos tan potentes. Gracias, Javi.
Gracias, Javi. Bien, buenas tardes. Seguimos aquí en este séptimo cadenazo ibérico de las radios libres por Palestina, en Radio Villana. Continuamos con esta tarde de lujo, estos invitados tan interesantes que nos acompañan hoy y que se han sumado a este séptimo cadenazo. Continuamos las entrevistas y tenemos hoy con nosotras a Héctor Graz, que es activista y militante del BDS, es profesor de antropología de la Universidad Autónoma de Madrid, miembro también de Anticapitalistas y además, y por eso es una de las razones por la que está esta tarde con nosotras, es activista judío, antisionista, que bueno, estuvo viviendo una temporada, bueno, casi 9 años en Israel. Y bueno, pues sobre estas cuestiones queríamos hablar hoy con él. Bueno, buenas tardes, Héctor, ¿cómo estás?
Buenas tardes, yo muy bien, muchas gracias por la invitación, me encanta estar con vosotras.
Muchas gracias, Héctor. Pues nada, han estado en este séptimo cadenazo, han participado otras compañeras tuyas de BDS. Y entonces, bueno, vamos a centrar un poco la entrevista en tu condición de activista judío antisionista, ¿no? Que me parece que nos puedes dar un enfoque muy interesante. Hemos hablado a lo largo de esta tarde que Israel es una colonia europea que surge mucho antes del holocausto judío, ¿no? Y nos gustaría que nos hables un poco del proyecto político sionista.
Bueno, el proyecto político sionista es un proyecto que surge a final del siglo XIX, en la década de 1890, especialmente, prácticamente exclusivamente en Europa Oriental. Según las narrativas, en realidad surge como respuesta a la persecución, a la discriminación, a los pogroms que sufría las comunidades judías de Europa Oriental en aquella época, distintos procesos históricos y sociales que atravesaban, digamos, la construcción del capitalismo en aquella parte del mundo en ese momento, que llevó a una parte de esas comunidades a pensar de que el problema del judaísmo en el contexto de la construcción de los estados-nación modernos, que era lo que estaba ocurriendo en ese momento en Europa, era que las comunidades judías eran minoría en todos los países, en todas las naciones, y entonces no tenían un Estado que les defienda como al resto de los ciudadanos. Y proponían como solución a este problema el concentrar a los judíos en un Estado propio que, por lo tanto, les pudiera defender. Hay que decir que en ese momento esta idea muy rápidamente se convirtió en un proyecto colonial, porque en cuanto quisieron llevar a la práctica esta idea, que ya de por sí podría ser discutible, de tener un Estado propio, encontraron que el mundo ya estaba repartido entre los estados, digamos, ya establecidos y zonas, naciones colonizadas, pueblos colonizados. Por lo tanto, rápidamente llegaron, este proyecto se convirtió en un proyecto que era un proyecto colonial, porque llegan a la conclusión que la única manera de conseguir un territorio es con el apoyo de alguna metrópoli colonial que esté dispuesta a cedérselo. Hacen una ronda por distintas cancillerías donde nadie les da nada, hasta que llevan a la británica y los británicos deciden apoyar el proyecto, no porque estén preocupados especialmente por el bienestar de las comunidades judías, sino porque lo que prometía el sionismo era crear un enclave occidental en donde se establecieran. Y hay que decir que en esos momentos esta idea de un Estado propio era una idea completamente minoritaria y marginal. Muy poca gente de Europa Oriental pensaba en emigrar a Palestina o al lugar donde se fuera a fundar ese Estado. La gran mayoría, si algo, emigró, como sus vecinos y vecinas de otras creencias o de otras comunidades, hacia América, y son el origen de las comunidades judías en América del Norte y del Sur de hoy en día. Y la segunda gran opción no era emigrar, sino si había un problema de discriminación, de persecución, de violencia en contra de las poblaciones judías, la solución era crear sociedades, luchar por crear sociedades justas e igualitarias donde las creencias, las religiones o la cultura no fueran razón de persecución. Y efectivamente la mayor parte, la fuerza, la mayor organización y la fuerza social dominante en Europa Oriental desde finales del 19 hasta la Segunda Guerra Mundial fue un sindicato obrero de izquierda socialista llamado Bund, que luchaba por el cambio social en esa parte del mundo para eliminar toda discriminación y asegurar unas sociedades multiculturales donde todo el mundo se pudiera integrar. De esto que estoy contando también se deriva otra característica del sionismo, y es que era un fenómeno completamente, exclusivamente europeo. El resto de las comunidades judías del mundo, las del mundo árabe, por ejemplo, nunca participaron del sionismo hasta que se establece el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque en esas comunidades estaban integradas en realidad en sociedades que hoy llamaríamos multiculturales, tolerantes de la diversidad étnica y religiosa, en las cuales no tenían ningún problema de persecución, sino que vivían en completa armonía con las mayorías musulmanas, minorías cristianas que hubiera en cada región y región. Sin ir más lejos, en la propia Palestina, donde vivían en armonía una mayoría musulmana, una minoría como un tercio, un cuarto que eran cristianos ortodoxos, y una minoría pequeña de judíos ortodoxos que vivían en los lugares santos para el judaísmo en Palestina, que se consideraban palestinos de fe judía, así como los hay de fe cristiana y de fe musulmana, y vivían en completa armonía y sin problema. Son estos incluso, este tipo de comunidades las que se resistieron al sionismo también, no solamente los palestinos, sino este tipo de comunidades se resistieron al sionismo y se resisten hasta hoy en día, porque consideran que si algo hizo el sionismo es destruir esas sociedades tolerantes en las que tradicionalmente se han desarrollado.
Bueno, qué importante recordar esto, ¿no? Que hubo un pasado en el cual la convivencia fue armónica. Pues muchas gracias, Héctor, y bueno, pues a continuar con la lucha, con la pelea, y desde luego desde aquí, desde Radio Villana y desde la Villana de Vallecas, pues vamos a poner nuestro granito de arena en lo que podamos. Así que bueno, pues
por
muchas.
Supuesto, nuestro apoyo también a vuestra lucha allí en Vallecas y en todas las luchas que tengáis.
Bueno, muchas gracias, Héctor. Pues nos vemos prontito. Hasta luego.
Nos vemos. Hasta luego.
Hola, hola, buenas tardes. Aquí de nuevo, Héctor Yayo al micro. Hoy tenemos una presentación especial de Nasser Farra, que es un invitado nuestro palestino que vive en España hace mucho tiempo, y como es Yayo como nosotros, le hemos invitado a este programa de Yayos. Voy a permitir que se presente él, pero os tengo que adelantar que es licenciado en Ciencias Políticas. Y, como siempre, a los mandos, Óscar Nembrini.
Sí, en este día de lujo que empiezo dándote las gracias, Nasser.
Gracias a ustedes.
Porque este es un Yayos especial, es un Yayos por Palestina.
Yo saludo a todos los Yayos y Yayas de Vallecas.
Nasser, como sabes, nosotros que somos abuelos, ¿no? La idea nos parece tan difícil de sentir, ¿no? Como es la distancia. Pero, ¿cómo hace un abuelo palestino, yo sé que lo que te pido a lo mejor es demasiado, ¿eh? Pero ¿cómo se transmite de generación a generación esto? No ya el dolor, que es fácil de sentir, sino cómo se cuenta la historia para que este pueblo maravilloso siga adelante.
Respecto a la pregunta que usted me hace, pues los señores mayores, yo creo que no hay más duro a un abuelo que ver a sus nietos, y no digamos de sus hijos, claro, sufriendo,
claro,
muriendo adelante de sus ojos.
Uh-huh.
Y esto lo han visto la mayoría de los abuelos palestinos, uh-huh, de la Franja de Gaza. Y no estoy exagerando, ¿eh? ni estoy vendiendo dramatismo para que la gente se solidarice. No, esa es la puta realidad. Y perdón por el término,
¿sí?
se me salió sin querer. Esa es la realidad que viven todos los abuelos y abuelas palestinas. Están viendo a sus hijos, al inicio les veían morir bajo los bombardeos, tanques, aviones, barcos, y luego les están viendo ahora en este momento muriendo de hambre, porque ahora estamos en una fase de hambruna absoluta.
¡Qué locura!
Dura, dura, dura y dura. Yo que sigo las noticias 25 horas, no
al
24
día.
Horas al día, 25 horas, lo estoy sorprendido de este maldito mundo que nos ha tocado vivir. Los abuelos palestinos y las abuelas tienen el mismo sistema de vida que los abuelos en España. Cumplen la misma función. E incluso los nietos prefieren estar en casa de los abuelos antes de estar en casa de los padres.
Claro.
Porque como consienten a
más,
los nietos más, les dan. Le aseguro que la similitud es total.
Total.
Total, total. Por lo tanto, estos abuelos que han criado a sus sobrinos, a sus nietos, y viendo, y permíteme utilizar el término porque es la puta realidad, y perdón,
no,
me sale otra vez.
Está bien.
Viendo sus cadáveres, sus destrozados, tú sabes la angustia que van a vivir. Yo creo que la mayoría de ellos, estoy convencido, hubieran preferido ser ellos
la víctima
antes que sean sus nietos, porque
sí,
ellos dicen, bueno, yo he vivido mi vida, pero estos, ¿por qué están condenados a morir? Además son jovencitos, guapísimos, educados.
Gracias a ti, Nasser, muchísimas
eternamente
gracias.
Agradecido, Nasser, y fundamentalmente mucha vida personal y mucha vida a Palestina.
Mucha vida a Palestina, y el agradecido soy yo. Hacer llegar a la voz del palestino para mí es el trabajo más dignificado que hay en el mundo. Gracias, señores. Gracias.
Encantadísimos. Igualmente. De estar contigo.
Igualmente. La verdad, elogio a todos los yayos palestinos. Me levanto el sombrero por lo que han luchado y han hecho, porque siempre han estado en la vanguardia, en la retaguardia. Nunca han abandonado sus casas. No va con ellos y no va a ser con ellos. Estoy seguro.
Eso es maravilloso.
Uno de los vicios de la prensa occidental al comunicar sobre China es el de identificar al país entero con el gobierno, una identificación que invisibiliza al pueblo y ofrece una imagen de una sociedad plana que se aleja totalmente de lo que sucede en la realidad de un país de 1.400 millones de personas.
Hemos hablado con 5 periodistas chinos de la agencia de noticias chinas CCTV Plus. Según lo que nos comentan, la opinión mayoritaria es de apoyo al pueblo palestino. El apoyo se genera desde el mundo virtual e inunda las redes sociales. Aunque no se han producido manifestaciones, ya que están prohibidas, el posicionamiento público es de apoyo a Palestina.
Según estos periodistas con los que hemos podido conversar, la oposición a la agresión israelí en Gaza ha sido muy clara desde el comienzo en las redes sociales, donde múltiples cuentas han difundido y siguen difundiendo vídeos con la traducción al chino de la barbaridad del genocidio en Gaza.
También hemos hablado con el periodista palestino Khaled Abu Harat, quien nos ha destacado que tanto el gobierno chino como el pueblo chino han mantenido una postura firme de apoyo a Palestina desde el comienzo. Reconoce que, aunque no llega al nivel de implicación del Estado de Yemen, China ha mantenido una oposición muy valiente en comparación con el resto del mundo.
Cuando preguntamos a Abu Jaral sobre su situación personal, relata que su familia está en Rafah y siente angustia por su situación y no poder hacer nada. Aunque dice que sus familiares directos se encuentran bien, no puede estar en paz porque todo el pueblo palestino es su familia y está sufriendo.
Abu Jaral nos cuenta también que amigos chinos han querido donar dinero para ayuda humanitaria y él lo está facilitando a través de su cuenta en Egipto.
Bilibili es la principal red social para ver vídeos en China, el equivalente al YouTube en Occidente. Si introducimos las palabras Israel y Palestina en el buscador y buscamos los vídeos con más reproducciones, que se cuentan en millones, encontramos que se tratan de vídeos de análisis históricos, en su mayoría, de algunos canales dedicados exclusivamente a ello, que tratan de explicar las raíces del conflicto. Echando un vistazo a los comentarios en estos vídeos, sobre todo aquellos comentarios con más me gusta, con más interacciones, podemos encontrar dos puntos de vista principales.
El primero de ellos es que Israel se ha transformado de víctima a perpetrador. De hecho, en uno de ellos utiliza las figuras clásicas del cazador de dragones que se transforma en un dragón malvado. No pocos señalan que está incurriendo en las mismas prácticas genocidas que el nazismo.
Encontramos también varios mensajes de críticas al gobierno palestino dentro y fuera del territorio por no apoyar más radicalmente a Hamás, a quien por lo general se considera un grupo de guerrilla de liberación y no un grupo terrorista.
En estos vídeos de análisis histórico y geopolítico que escalan de los 3 a los 13 millones de visitas, encontramos un tono mayoritario de simpatía por Palestina y una empatía que aparece muchas veces asociada al sentimiento anticolonialista arraigado en el pueblo chino, a través de la educación y la historia de la guerra de resistencia contra Japón, que no ha cumplido todavía un siglo de historia.
Finalmente, por el reciente 8 de marzo, varios grupos de activistas queer y feministas que operan tanto en China como en Taiwán decidieron imprimir unos pequeños fanzines en los que alertaban contra el pinkwashing que estaba produciendo Israel utilizando, digamos, el feminismo como bandera para lavar la imagen de los ataques y las masacres que están sucediendo. El contenido de estos textos es marcadamente feminista decolonial y se muestra en total solidaridad con el pueblo palestino y las mujeres palestinas en particular. Estos panfletos fueron repartidos en distintas ciudades, según indica la página del colectivo chuangcn.org. Agradecemos a todas las radios libres y comunitarias que están participando en este cadenazo de apoyo a Palestina. Esperamos haber aportado nuestro pequeño granito de arena desde Beijing, en China.
Un saludo grande para todas las radios libres y las y los oyentes.
Mi nombre es Álvaro Lorite.
Mi nombre es Nerea Hernández.
Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a todas las radios libres que nos emiten y sobre todo a Radio Vallecas.
Un abrazo a Radio Vallecas.
Radio Villana. Magazín sonoro desde el sureste madrileño. Radio Villana, desde Puente de Vallecas.
Bueno, aquí acaba la aportación de Radio Vallecas a este séptimo cadenazo ibérico por Palestina. Como decíamos al comienzo, esta hora de radio se ha compuesto de la selección de un programa de Radio Villana, uno de los programas de la emisora Radio Vallecas, que se hizo por Palestina. Ese programa íntegro lo podéis encontrar en el iVoox, buscando por Radio Villana o por Radio Vallecas Radio Villana, y en él participaron Elena Ortega, de la plataforma de Vallecas con Palestina, Sara Plaza, periodista del Salto, Iván Meñica, de la plataforma Guernica por Palestina, Esmeralda Sierra, desde Aragón, Javier Raboso, de Greenpeace, y Héctor Gran, del BDS. Como digo, este programa está íntegro en el iVoox de Radio Villana.
También en esta hora de radio hemos escuchado un fragmento de la entrevista que el programa de Radio Vallecas Yayo Salmico le hizo a otro yayo palestino, Nasser, un palestino residente en Madrid, y desde esa visión, desde la edad avanzada. En esa entrevista también integran a Nasser por Yayo Salmico. La podéis encontrar en el iVoox de Yayo Salmico, buscando por Radio Vallecas Yayo Salmico, ahí la tenéis. Y hemos cerrado esta hora de radio con la visión del conflicto desde China, ya que nuestro compañero Lorite reside allí desde hace un tiempo y nos ha enviado esa visión desde el país asiático. Sin más, os dejamos con las siguientes compañeras que van a continuar este cadenazo, y ellas son Contrabanda, con su programa En solidaridad con Palestina, exigiendo el fin del genocidio en las calles frente a la censura e inacción de los gobiernos. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva este cadenazo!